Blog de notas. Deportes con Santiago Castro.
Don Santiago Castro, ¿cómo dice que le va?
¿Cómo le va? ¿Cómo andan? ¿Todo bien?
Bien, muy bien, muy bien. Y antes de meternos en la fecha candente de eliminatorias que seguro nos ibas a conversar, déjame felicitarte por tu extensa cobertura de los incidentes de público conocimiento que pasó en el fútbol de interior y que vos siempre nos los traes de primera mano.
Bueno, sí, fue una sucesión de hechos bochornosos, como decía aquella sección deportiva. En Minas, particularmente en este caso, en el marco de la Copa Nacional de Clubes, cuando jugaron La Valleja de Minas y Juanicó. Fueron incidentes bastante pintorescos, además, por otra parte, que ameritaban cierta narración de los hechos, ¿no? Con determinado sentido también hasta del humor, no sé.
Totalmente. Parece. Sí, espero que se haya hecho un buen registro que amerite una película, un documental, porque fue una jornada absolutamente memorable.
No fue hermoso, evidentemente, pero fue...
Para algunos actores de los que estuvieron yo diría que no, claramente no fue hermoso.
Evidentemente no, pero sí fue muy pintoresco todo y fue muy muy extraordinario. Fue como para recordarlo por bastante tiempo. Creo que muchos de los que estuvimos involucrados de alguna forma u otra lo recordaremos por bastante tiempo.
Tal cual que sí. Bueno, después de pasar entonces de este breve comentario del fútbol chacarero, nos metemos en la eliminatoria, ¿te parece?
Bueno, muy bien. Eliminatorias que no es que se vengan, que ya vinieron, porque ayer fue el grueso de la fecha de eliminatorias, 4 partidos, hoy solamente el de Uruguay, el clásico número 194 de la historia frente a Argentina, a las 20 horas, a las 8 de la noche en el Estadio Campeón del Siglo. Y la fecha de eliminatorias comenzó ayer, decía, con el grueso de la fecha, arrancaron jugando Ecuador y Venezuela en Quito, en el Estadio de la Liga de Quito, con victoria, con gol de Piero Hincapié, así sobre el final del primer tiempo para Ecuador. Ganó 1-0 el equipo de Gustavo Alfaro, ganó Ecuador, hundió a Venezuela, que estaba en el último lugar y seguirá estándolo por lo menos por ahora, y se logró posicionar el equipo ecuatoriano en el tercer lugar, asentándose allí con 20 puntos, a 4 de Uruguay, por ejemplo, instalándose bien, con buena proyección en la búsqueda de la clasificación. Ese fue el primer partido con Ecuador, ganándolo igualmente con más zozobras de las que de repente uno se podía llegar a imaginar.
Sí, y sin duda un Ecuador que a partir de este resultado se mete en la recta final de eliminatoria bastante bien posicionado. Aparte, realmente, uno porque obviamente quiere que clasifique Uruguay, ¿no? Pero desde el punto de vista objetivo, creo que pocas veces he visto una eliminatoria con la tabla tan tan apretada. Está apasionante, de verdad, porque un resultado a favor o uno en contra te puede hacer quedar de tercero a sexto prácticamente.
Y sí, por ejemplo, hoy Uruguay puede terminar sexto, está sexto en este momento y puede terminar la jornada en el sexto lugar, fuera de zona de clasificación directa y fuera de zona de repechaje, o puede ganar y terminar en el cuarto lugar y ahí muy cerca de Ecuador, que es el tercero. O sea, la paridad es absoluta, la irregularidad también, y bueno, también un montón de factores que inciden y que son extraordinarios, pensando en la alteración del calendario, en la alteración de los tiempos planificados para el calendario rumbo a Qatar, son un montón de cosas, ¿no? Más los factores, los diversos factores que implican una eliminatoria sudamericana, las distancias, la altura, el calor, el frío para otros, sobre todo para los que vienen para estos lados. Y bueno, y todo lo que va pasando, las lesiones, Uruguay va a sufrir eso hoy, o no sé si lo sufrirá, pero seguro que en la previa estaba bastante menguado. Y bueno, todos esos factores, ¿no? Que hacen que sea una eliminatoria en la que puede llegar a pasar cualquier cosa. Después Paraguay, equipo en el que debutó, selección en la que debutó Guillermo Barros Schelotto, como entrenador, el mellizo Barros Schelotto, en Asunción, recibiendo a Chile. En un partido entre dos rivales directos que estaban más o menos en la misma posición, ganó Chile como visitante, ganó 1-0 el equipo del uruguayo Martín Lasarte, quien lo dirige con la asistencia técnica de Sebastián Eguren, y ganó Chile 1-0 con un gol más bien en contra de Anthony Silva, el arquero. Es un córner que levanta Alexis Sánchez y prácticamente se hace el gol en contra en realidad a Anthony Silva técnicamente porque la pelota no iba con dirección de arco. Y Chile gana el partido 1-0 con una imagen bastante pálida de Paraguay. El partido terminó con la hinchada guaraní en las tribunas del Defensores del Chaco cantando aquella de que se vayan todos, que no quede ni uno solo. Y esa es la situación que vive hoy Paraguay, que después de la caída por 4-0 en La Paz frente a Bolivia, despidió a Eduardo Berizzo, al Toto Berizzo, el entrenador argentino, y asume otro argentino, Barros Schelotto, quien en su primer partido cae derrotado frente a un rival directo. Chile crece en la tabla cuando parecía que estaba muy complicado, sobre todo después de haber perdido el clásico con el clásico del Pacífico con Perú como visitante. Bueno, va creciendo Chile, y bueno, ahí se posiciona en zona de clasificación, está en el cuarto lugar.
Claro, tal cual, es así. Después de ganar 3 partidos seguidos, lo que parecía que era una selección casi agonizando allí en el fondo de la tabla, se repuntó y al día de hoy incluso está por encima de nosotros. Así que, bien, ese es el resultado de Chile. Nos quedan 2 partidos más de los que se jugaron ayer.
Exactamente. Uno fue la victoria de Brasil, 1-0 frente a Colombia, en San Pablo. Pasó también por algún inconveniente Brasil. Colombia tuvo un par de ocasiones manifiestas de gol, pero lo ganó con real justicia Brasil, no con comodidad, pero sí sin pasar por demasiada su sobra tampoco, y clasificó al Mundial Brasil. Lo que obviamente era virtualmente un hecho, ahora está confirmado desde lo matemático también. Brasil va a estar en el Mundial de Qatar antes de finalizar la eliminatoria, 5 fechas antes de cerrar la clasificatoria. Ya logró el cupo, volverá a estar en el Mundial, como siempre, vale decirlo. Ganó 1-0 con un golazo de Lucas Paquetá, una jugada colectiva muy bien hilvanada, en un partido en el que el chileno Roberto Tobar no expulsó a Neymar en un par de incidencias, sobre todo una ferviente protesta del brasileño sobre el árbitro, y no lo terminó echando. Y bueno, se cerró así el partido, Brasil ganó otra vez y está en el Mundial, y Colombia está en el quinto lugar, está en zona de repechaje hoy en día, con la misma cantidad de puntos que Uruguay.
Bien, ahí por lo menos esa victoria de Brasil, dentro de todos los resultados, es algo que no cae tan mal para Uruguay, porque claro, si se hubiera sumado con Colombia era todavía más complicado. Y después, bueno, a última hora de la jornada de ayer, la abultada victoria de Perú.
Un partido muy de eliminatorias, 11:30 de la noche, 11 de la noche jugaron Perú y Bolivia en el Estadio Nacional de Lima, y ganó Perú. Ya en el primer tiempo iba ganando 3-0, a los 35 minutos ya iba ganando 3-0, con comodidad total, dominando el partido, controlándolo en todo sentido, siendo el mejor equipo en la cancha, con mejores jugadores, y bueno, ganando el partido 3-0, Bolivia en ningún momento tuvo respuesta. Marcelo Moreno Martins vagó en la mitad de la cancha esperando alguna pelota que le cayera medianamente cómoda, pero no pudo hacer nada básicamente. Y Bolivia se prepara para enfrentar a Uruguay en lo que va a ser para ellos una final, quizás para nosotros también, pero para ellos particularmente, porque todavía tienen alguna chance de colarse por toda esta paridad. Con un par de resultados positivos se pueden meter, y bueno, ahora en su casa, en la altura, a 3.400 metros de altura en La Paz, en el Hernando Siles, buscarán ganarle a Uruguay. Ayer perdieron 3-0, y Perú también sigue creciendo, ahora en el séptimo lugar, también con esa proyección, digamos, creo que enmarcada por la incertidumbre, básicamente como para el resto de las selecciones, a excepción de Brasil, Argentina y quizás Venezuela.
Tal cual. Bueno, y ahora sí, nos metemos en la previa, si te parece, de este importante partido que va a tener Uruguay contra Argentina.
Exactamente, a las 8 de la noche, Estadio Campeón del Siglo, Uruguay-Argentina, decía, Clásico 194 del Río de la Plata, con tantos antecedentes históricos. Uno piensa en la final olímpica del 28, en la final del mundo del 30, todos los partidos antes, finales sudamericanas, bueno, todo lo que ha pasado, que ya sabemos. Uruguay iría con Fernando Muslera en el arco, pese a que sufrió un golpe en los últimos días, está al 100%, está totalmente a la orden, Muslera será el arquero, pero recordemos por la duda, Campaña y Dawson son los otros dos arqueros en la convocatoria. No está confirmado Uruguay, pero en el lateral derecho podría ir Martín Cáceres, en la zaga central José María Jiménez y Diego Godín, el capitán, por la izquierda Joaquín Piquerés, Matías Viñas una baja para Uruguay, recordémoslo. En la mitad de la cancha iría como volante tapón, digamos, Lucas Torreira. Por la derecha, como volante abierto, Nathan Nández, quien saldría del lateral para ser volante por la derecha, por la misma banda, pero más adelantado. Los interiores por delante de Torreira serían Rodrigo Bentancur y Matías Vecino. Por la izquierda iría Brian Rodríguez, se maneja también la posibilidad de que sea Facundo Torres, pero parecería que iría Brian Rodríguez, y arriba Luis Suárez. Son un montón de bajas, para repasar las más importantes, Matías Viña, Federico Valverde, que tiene acumulación de amarillas, pero además está lesionado y no va a estar para Bolivia tampoco, y en la delantera sobre todo, ¿no? En la mitad de la cancha también Nicolás de la Cruz, y pensando en Maxi Gómez, en Darwin Núñez, en Edinson Cavani, en toda la baja que tiene Uruguay. Hay que ver si es un 4-1-4-1, como mencioné anteriormente, o si incluso Uruguay se cierra con tres en el fondo, con Cáceres como stopper, con Godín y con Jiménez, y con Nández cayendo como lateral derecho. Bueno, hay que ver cómo se para Uruguay, pero en principio no está confirmado, ese podría llegar a ser el equipo titular.
Bien, perfecto. Así que, bueno, va a ser un partido que va, dependiendo de si se acumula una nueva derrota, nos va a hacer llegar al próximo encuentro contra Bolivia muy, muy presionado, sin duda. ¿Vos qué decís, Santi? Tal vez un empate no es tan negativo, por lo menos para cortar la racha de derrotas.
Yo creo que es positivo, Bueno, de más está decir que lo mejor es ganar, pero creo que lo que sería positivo empatar. Por eso que manejabas, también por el tema del puntaje, Uruguay terminaría la fecha en zona de clasificación directa, pero creo que lo más importante, además del puntaje, obviamente, es eso que mencionabas de lo anímico, de lo emocional, empatar con Argentina, que va a tener a Messi, Messi va a ser titular aparentemente, a pesar de haber estado lesionado o sentido. Creo que sería importante desde lo emocional para poder asentarse y comenzar a por lo menos asentar las bases de una proyección futura. Voy a establecer una comparación y que se entienda. Aquel partido que Nacional tenía que jugar con Peñarol, el clásico, el último clásico, en el que Nacional no le convenía el empate, digamos, pensando en la tabla de posiciones, en el puntaje, pero sí desde lo emocional terminó sacando un empate y, bueno, por ahí tratando de empezar a fortalecerse de cara al futuro. Yo creo que hoy es diferente porque a Uruguay le sirve el empate en cuanto a puntaje, pero en términos emocionales, sobre todo, creo que sería positivo. Además está decir que ganar sería extraordinario, pero yo, si tuviera que firmar el empate, básicamente lo haría.
Bien, perfecto. ¿Algún apunte más que nos quede de cara al partido entonces de Uruguay, que se va a jugar hoy a las 8?
No, por ejemplo, repasar la tabla rápidamente.
Dale.
Todos los partidos se han jugado salvo el de Uruguay-Argentina. Brasil tiene 34 puntos, está en Qatar 2022, ya está confirmado. Argentina tiene 25. Ecuador, creo que acá empieza a importar lo que tiene que ver con Uruguay. Ecuador tercero, 20 puntos. Chile cuarto, 16 puntos. Colombia quinto, 16 puntos. Dos goles menos que Chile. Hasta ahí zona de repechaje, ese quinto lugar. Sexto Uruguay, por ahora fuera de zona de clasificación directa, 16 puntos también, al igual que Chile y Colombia, pero con menos 3. Chile tiene más 1, Colombia menos 1, Uruguay menos 3, el saldo de goles. Perú séptimo, con 14 puntos, 2 por detrás de Uruguay. Octavo Paraguay con 12. Noveno Bolivia con 12, décimo Venezuela con 7 puntos, esa es la tabla parcial. El único partido que resta por disputar en esta fecha es el de Uruguay-Argentina, esta noche a las 8.
Bien, perfecto. Santi, nos volvemos a encontrar contigo el próximo viernes, si te parece, y ahí ya vamos a tener el panorama de los dos partidos de Uruguay disputados, como para poder trazar alguna perspectiva de cómo vamos a entrar a jugarlo el final de la eliminatoria, que va a ser ya en 2022.
Exactamente, fines de enero, principio de febrero va esa doble fecha, y luego en marzo va a ir la última para definir en Santiago de Chile contra el local.
Perfecto, Santi Castro, un gustazo tenerte como siempre en la columna deportiva, nos reencontramos dentro de una semana.
Un abrazo grande, muchas gracias como siempre.
Hasta la próxima.
Ya sigue Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio.